¿Quién es don Miguel Golmayo? Don Miguel Golmayo es capitán de navío, es experto en energía y es analista de inteligencia militar. Fue consejero de defensa de la representación española en la OSCE, la Organización para la Seguridad y Cooperación Europea. Jefe de equipo en la OTAN, ha recorrido el mundo y es autor de algunos volúmenes muy interesantes como este, que aparece ahora con editorial Ariel, La fiebre del oro verde, geopolítica de las energías renovables. Don Miguel, ¿cómo está usted? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Muy bien, muchas gracias.
Bueno, sus semanas han ido bien, ¿no?
Estupendamente.
Eso es. Bueno, necesitamos energía. Nuestra necesidad es creciente. Por ejemplo, solo la tecnología relacionada con la inteligencia artificial se lleva un 4,5% de la energía mundial. Y esto no ha hecho más que empezar. ¿Cuál es el panorama? Así en general, y ahora le hago preguntas concretas.
Bueno, el panorama es que cada vez vamos a ir consumiendo más energía. Eso es una cosa clarísima a lo largo de los años, ¿no? El problema será de dónde la sacamos y esa es una parte importante de la discusión.
Porque queremos que sea además verde, ¿no? O sea, ¿vamos a renunciar al petróleo, hidrocarburos, en fin, carbón, todo eso?
No vamos a renunciar a nada de eso. A ver, hay una cosa muy importante en la historia de la energía. Es decir, desde que el hombre es hombre y descubrió el fuego, luego pasó al carbón, luego pasó al petróleo, luego al gas. Es decir, cada vez que ha ido apareciendo una fuente de energía, jamás ha desaparecido de ninguna de las anteriores. Es decir, hoy en día seguimos quemando madera, seguimos quemando carbón, usamos el petróleo, el gas, ahora han aparecido las energías renovables y, bueno, tendrán su cuña en la distribución, en el consumo de energía en el mundo. Es decir, las energías, el volumen que cada uno de ellos ocupa, se va reconfigurando un poco. Pero de ahí a que vaya a desaparecer alguna de ellas es un absurdo a medio, corto y largo plazo. Hay que tener en cuenta que hoy en día el mundo utiliza un 80% de energías fósiles. Un 80%. Si el otro 20% se lo damos a la electricidad, también en el mundo de esa electricidad, prácticamente un 60% viene de energías fósiles. Un dato curioso. La fuente de energía más empleada para producir electricidad en el mundo a día de hoy es el carbón, seguido del gas natural. Es decir, que en realidad el mundo depende cerca de un 90% de combustibles fósiles a día de hoy. Pensar que eso va a desaparecer es una utopía. ¿Que se va a reconfigurar? Seguramente. Yo tuve ocasión en Viena de asistir a unas conferencias en el Ministerio de Energía. Fue muy curioso porque primero habló un representante de la Agencia Internacional de la Energía que hizo una presentación muy interesante en la que demostró que el consumo de petróleo en el mundo iba a disminuir aproximadamente sobre el año 2040. Y seguidamente habló el representante de la OPEP, que hizo también una brillante presentación en la que demostró fehacientemente que el consumo del petróleo en el mundo iba a aumentar. Entonces, a uno le entra la duda de que alguno de los dos puede que estuviese mintiendo. Bueno, la verdad es que más que mentir, lo que se usa en esta materia es muchísima doble rasero o medias verdades. Y solo hay una cosa más peligrosa que una mentira, que es una media verdad. ¿Dónde estaba el truco? Bueno, cuando la Agencia Internacional de la Energía hace sus cuentas para demostrar que el consumo de petróleo en el mundo va a disminuir, habla en porcentajes. Por poner un ejemplo, si hoy en día el mundo, la energía que consume un 45% viene del petróleo, pues él venía a decir que para el 2040 podía ser sobre un 42%. Bueno, es verdad. El problema es que de aquí al 2040 la tarta de la energía es mucho más grande. Es decir, porcentualmente sí que será menor la cantidad de petróleo. Pero si lo medimos en barriles de petróleo, es lo que decía el representante de la OPEP. Decía, hoy en día estamos consumiendo algo más de 100 millones de barriles de petróleo al día y en el 2040 vamos a consumir sobre unos 115.000. Luego, si hablamos en valores absolutos de barriles, en el 2040 se consumirá más petróleo que hoy en día.
Pero sí es cierto que países productores de petróleo, países de la OPEP, con tecnología avanzada, no hablo de Venezuela, que es uno de los principales, pero sí hablo de Emiratos Árabes, están diversificando notablemente sus inversiones en creación de energía porque saben o porque temen que el petróleo deje de ser el maná permanente que les ha llevado a donde están. Y en la inversión, en sus nuevas inversiones, ya buscan otras fuentes incluso de energía para hacerse productores de ellas.
Efectivamente, o sea, los países árabes están invirtiendo mucho, lo que están es diversificando. Es decir, se dieron cuenta de que un gran error es depender de únicamente de una fuente económicamente hablando. Luego, lo que ellos intentan es tener más fuentes. Es decir, si el mundo va a necesitar hidrógeno y ellos pueden producir hidrógeno, pues será estupendo, sobre todo porque viene muchísimo sol o tiene mucho viento. Pero de ahí a que vayan a renunciar a su principal fuente económica es una cosa que no se va a producir hasta dentro de mucho tiempo. Nadie está renunciando a las energías renovables. Ninguna de las grandes compañías petrolíferas o gasísticas del mundo, muchas de ellas están invirtiendo en energías renovables. Pero de ahí a que veamos un cambio significativo es una cosa muy distinta.
Tiene enemigos importantes. Hablamos de Rusia o de la OPEP, quizá Estados Unidos, el apasionante mundo de la investigación de la energía renovable.
Tuvo muchísimos enemigos, es verdad. Lo que pasa es que creo que ha habido un cambio en la filosofía, bajo el principio de si no puedes con tu enemigo, únete. ¿Qué quiero decir? Aquí lo importante es tener el control de las fuentes de energía en el mundo, porque eso da un poder estratégico brutal. Es decir, el que tiene energía tiene como cliente cautivo a gran parte del mundo. Por decir de alguna manera, el que tiene las fuentes de energía tiene la sartén por el mango. Si yo hoy en día controlo las energías a través de las energías fósiles y veo que hay cierto riesgo a que pasen a energías renovables, lo que no estoy dispuesto es a perder el control. Perdería un arma estratégica que es fundamental. Luego más vale unirte a esta tendencia y sobre todo porque además puedes generar también un poco el tempo en el que se va a producir. Porque aquí hay dos tempos totalmente distintos, el político y el real. Y el real se basa mucho más en quién invierte el dinero. Es decir, podemos tener políticamente unos deseos muy ambiciosos, pero los deseos hay que pagarlos. Y entonces el que financia y el que investiga es mucho más el que está marcando el tiempo de cuándo se van a conseguir las cosas. Efectivamente, quien hoy controla las fuentes de energía no tiene la más mínima intención de perder ese control. Luego, claro que le interesa meterse en nuevas fuentes de energía, principalmente también para seguir teniendo el control de ellas y el control de un arma estratégica fundamental en el mundo.
Hablemos de China y de la India. Control de nuevas materias primas, de nuevas fuentes energéticas. ¿Qué papel le depara el futuro a estos dos países, dos gigantes?
Bueno, el gran gigante hoy en día que controla prácticamente gran parte de las tierras raras y gran parte de los materiales críticos es China. China lo hizo muy bien y Occidente lo hizo muy mal. Y me explico, China lo vio venir. Lo vio venir y prácticamente está controlando el mercado de materias de tierras raras en todo el mundo. Unos porque directamente tienen las concesiones de minas en gran parte de Iberoamérica, en gran parte de África, en gran parte de Asia. Y segundo, porque muchas de otras que él no controla, en realidad sí que se procesan en China. Aquí dos cosas muy importantes. Uno es sacar el mineral y otra cosa es procesarlo para que se pueda utilizar. Entonces, gran parte que China no controla, en realidad, al final, se saca de las minas y se lleva a China a procesar. ¿Qué le pasa a Occidente? Bueno, la teoría del libre mercado, de que el mercado se irá ajustando, llevó a Occidente a no controlar las tierras raras ni muchos de los materiales críticos. ¿A dónde nos lleva ahora? Que vamos a pasar seguramente de una petroleodependencia o gasdependencia en muchos países del mundo a una tierras raras dependencia o materiales críticos dependencia, que están en manos de China. Es decir, que la tan deseada y acarreada independencia energética de muchos países del mundo en realidad se va a convertir un poco en una falacia, porque en vez de depender del petróleo, dependeremos de otras sustancias que no tenemos, o que sí tenemos, pero que nos negamos a explotar, como es en muchos casos en Europa.
Es decir, China va a controlar o controla ya la mayor parte del mercado de paneles solares, de baterías, de vehículos eléctricos, eso ya, que sepamos que es el número uno.
Eso es un hecho, China lo está controlando. Por ejemplo, España o Europa, a principios del siglo XXI, éramos un gran fabricante de paneles solares. Hoy en día, ¿qué se ha convertido España y Europa con respecto a los paneles solares y el resto del mundo en general? En montadores de piezas chinas. Es decir, si uno ve realmente los paneles solares que nos están ofertando, las componentes importantes están producidos en China y nosotros hacemos los perfiles de aluminio, las basadas, el cristal que lo protege, pero lo que realmente produce dinero viene de China y aquí se montan. Con los aerogeneradores, bueno, hoy en día España es un gran productor de aerogeneradores. Confío en que no pierda esa posición que tiene hoy en día muy importante en el mercado mundial. Y China se quiere hacer con él. Es decir, China intenta no solo controlar el mercado, sino que con los precios bajos intenta hundir a la competencia, lo cual le viene francamente bien. Europa, gracias a Dios, por fin se ha dado cuenta de cuál es el procedimiento de trabajo chino y ahora intenta evitarlo. Revertirlo es otra cosa, que es muy difícil. Y, por ejemplo, vemos el caso de los Estados Unidos. Es decir, ¿por qué Trump está obsesionado con las materias raras y las tierras raras y materiales críticos de Ucrania? Porque se ha llegado tarde al reparto de la tarta. Occidente ha visto que no tiene estos materiales que son fundamentales para las nuevas energías y para la industria en general. ¿Por qué le interesa Groenlandia? Bueno, ni por pingüinos ni por la nieve. Le interesa porque es realmente un sitio donde podrá encontrar prácticamente de todo. ¿Por qué le interesa Canadá? Pues tampoco le interesa porque le gusta el sirope de alce, seguramente. Seguramente le interese también porque tiene cantidad de materias primas que necesita. Esa es la realidad hoy en día.
¿Y la India? Porque la India, cuenta usted que una rápida expansión de la clase media aumenta la necesidad energética de ese país, que tiene 1.400 millones de criaturas, y durante las dos décadas el crecimiento va a ser exponencial. Y la satisfacción de esa demanda, a lo mejor durante muchos años, es solo de carbón y petróleo.
Bueno, India tiene un gran problema, ya es la población más grande del mundo, ya ha superado a China y evidentemente quiere tener una clase media mayor. Está haciendo unas inversiones monstruosas en energías renovables, pero no llegan ni mucho menos para satisfacer la demanda. Y la demanda la va a satisfacer evidentemente con lo que tiene, carbón. Y además en la India hay una filosofía muy interesante y además es de los pocos que le dice a Occidente, a ver, un momento, señores, ¿usted cómo ha llegado a su posición dominante en el mundo? Porque se han desarrollado utilizando energías muy baratas y contaminando mucho. Y ahora nosotros nos están pidiendo que, para que nos desarrollemos, utilicemos energías que contaminan poco, pero son muy caras. Si ustedes quieren que hagamos eso, páguenmelo. Es decir, la filosofía china está muy basada en que yo no voy a renunciar al crecimiento de un país por utilizar energías renovables, a no ser que ustedes me la financien. Eso es una realidad. Pero además India, pues es uno de los países que en los compromisos que se alcanzaron en París para el 2050, es uno de los países que ha dicho, no, yo en el 2050 no, yo en el 2070. Y además establece unas políticas energéticas que son, ante todo, poco claras, ¿no? Cuando uno las estudia dice, no tengo muy claro qué va a hacer la India. ¿Que busca grandes inversiones en energías renovables? Cierto. ¿Está consumiendo cada vez más carbón? También cierto. Es decir, que ajustará un poco su mix energético, pero lo que quiere es crecer económicamente y lo que quiere es que la población se desarrolle. Y no está dispuesta a renunciar a eso, renunciando a la quema de carbón de manera masiva.
¿Y Europa, que está en una encrucijada de alguna manera? O sea, ¿se puede seguir cumpliendo los criterios de neutralidad del año 2050?
Bueno, se pueden seguir cumpliendo. Esto es un poco como la historia del burro que comía mucho, ¿no? Cada día le doy de comer un poquito menos, al final deja de comer, pero el pobre se murió de inanición. Si Europa se empeña en los objetivos de 2050, nos vamos a arruinar. Y además, simplemente hay que ver cómo está la industria del automóvil, cómo está la industria del textil, cómo está la ganadería, cómo está la agricultura. Es decir, intentar alcanzar los objetivos del 2050 ya sabemos que no los vamos a alcanzar. Y los de 2040 tampoco. Ahora la cuestión es a qué estamos dispuestos a hacer. El problema de Europa es una falta de competitividad brutal. unos precios de energía mucho más caros que nuestra competencia. Por ejemplo, hace esta semana se leyó un artículo diciendo que la energía eléctrica de cualquier industria europea costaba el doble que la de Estados Unidos o 1,5 veces más caro que en China. Es decir, que si usted quiere poner una fábrica en Europa, ya la factura de energía le va a subir una barbaridad. Luego los costes de los empleados son muy altos. Es decir, se habla mucho de que China está subvencionando a sus industrias, la del automóvil, la de las baterías, que es cierto. Pero en realidad, aunque quitasen esas subvenciones, el problema es que producir en Europa es muchísimo más caro que producir en China. Y si seguimos legislando en un verdismo a ultranza, lo único que vamos a conseguir es acabando de arruinar todas las industrias europeas.
He venido escuchando este último año hablar mucho del hidrógeno verde de España como su papel, no tanto generador, pero sí distribuidor, y que eso suponía a la larga volver a repartir las cartas. Es decir, si el futuro caminaba por esa senda, llegaría algún día, yo no sé si sustituiría al petróleo, pero desde luego cambiaría el panorama de la geopolítica mundial. ¿Cree usted que eso es el cuento de la lechera?
Carlos, ni usted ni yo vamos a ver eso. Creo que es el cuento realmente de la lechera. Es decir, el hidrógeno verde, si es que llega de forma un poco en un nivel de producción avanzado, ocupará una cuña muy pequeñita del consumo energético en el mundo. Decir que España va a ser un gran productor y que va o un gran distribuidor de hidrógeno verde, pues es un deseo que creo que nunca pasará de eso. Entre otras cosas porque, bueno, lo vimos con el gas. Es decir, cuando empezaron los problemas, España consiguió reactivar todas las centrales que tenía de regasificación del gas natural licuado. ¿Cuál es nuestro tapón? Nuestro tapón es que hay que sacarlo o por mar o por Francia. Es decir, mientras nos estén taponando, es físicamente imposible. Aparte de eso, es que la producción de hidrógeno verde real no va a alcanzar jamás los volúmenes que se pretenden en los plazos que se pretenden. Es decir, el hidrógeno verde ocupará un porcentaje ínfimo durante muchísimos años en el mix energético total.
A ver, Antonio Naranjo.
Sí, buenos días. Muchas de las cosas que me preguntaba ya las ha ido resolviendo usted, pero por concretar aún más, en ese escenario que describe, ¿tiene sentido que Europa se esté cargando, por decirlo de alguna manera, el motor diésel, que es básicamente europeo, y apostando por el coche eléctrico? ¿Y tiene sentido también que el gobierno de España se empeñe en cerrar las centrales nucleares o habría que darle una vuelta a todo?
Creo que hay que darle una vuelta a todo. Cargarse el motor diésel creo que es un absurdo. Y además, vamos al caso de España, ¿no? La verdad es que se leen muchos artículos sobre las bondades de los coches eléctricos, lo magnífico que es. Yo ya digo de entrada que yo tengo un coche híbrido enchufable en el que me tuve que poner el cargador en mi casa y que la verdad es que circulo con él. No tengo nada contra el coche eléctrico en particular, excepto que es muy caro y luego cuando uno hace grandes viajes es una especie de suplicio, ¿no? Pero vayamos al caso de España. Hace, creo que un par de semanas o tres, no me acuerdo exactamente, salía cuál es la edad media de los vehículos en España. 14 años. ¿Y por qué tiene 14 años? ¿Porque la gente no le gusta cambiar de coche y tener un coche nuevo? Pues seguramente no. Lo que no tiene la gente es dinero para cambiar de vehículo. Y los coches eléctricos son más caros. Son más caros de comprar, más caros de mantener y más caros de asegurar. Es decir, que lo de la masificación del coche eléctrico es bastante camelo chino. Eso punto número uno. Punto número dos. Alcanzar los objetivos de descarbonización no los vamos a alcanzar. La cosa es a cuánto nos vamos a quedar de los objetivos. Si renunciamos a la energía nuclear en Europa, nos vamos a quedar mucho más lejos. Es decir, la energía nuclear es necesaria. Es necesaria también, sobre todo, para la descarbonización y para tener energía. Hay un caso muy curioso que prácticamente pasó desapercibido en España, que fue, no sé si se acuerdan, de la famosa tormenta Filomena. Uh-huh. Bueno, en la tormenta Filomena, ¿por qué no se cayó la red eléctrica nacional? Porque estuvo a punto. Porque tenemos muchísimas centrales de gas. Es decir, el problema de depender de las energías renovables, del viento y del sol, es que cuando desaparecen nos quedamos tirados. El otro día vi en las noticias, que creo que fue el Viernes Santo, el Jueves Santo, no recuerdo exactamente, España había conseguido prácticamente producir el 100% de la energía de renovables, lo cual me alegra muchísimo. Pero toda energía renovable a día de hoy tiene que estar soportada detrás por alguien. ¿Y quién la soporta ahora? Las centrales térmicas y las centrales nucleares. Es decir, si le vuelve a llegar aquí una Filomena y usted se queda sin energía producida por el sol y por el viento, tienen que tirar de la energía nuclear y de las energías térmicas, principalmente quemando gas. Si usted se dedica a cerrar eso, al final la red eléctrica se colapsará y caerá. No hay que olvidarlo. Lo de la capacidad de almacenar energía en baterías también es un cuento muy bonito, pero es otro cuento de la lechera. Es decir, para que veamos una capacidad real de almacenamiento para soportar caídas de suministro importantes, quedan muchos decenios.
Bueno, pues no me da lugar porque no lo trata usted en el libro, pero en su condición de capitán de navío y analista de inteligencia militar, ¿el rearme de defensa europeo es un proyecto creíble, necesario, imprescindible? ¿Y España cree usted que va a estar a la altura?
Es un proyecto necesario. Y me permito el quedarme ahí en la respuesta porque no hablo de política nacional. Pero sí, creo que es necesario. Ahí dejo mi respuesta.
Ajá. ¿Es Rusia una amenaza o es un país que difícilmente podría atacar a Europa?
Bueno, la verdad es que en prácticamente 3 años de guerra no ha sido capaz de llevarse por delante ni un tercio de Ucrania. Pensar que se pueda llevar media Europa de aquí a 5 años... Hay quien cree que sí y hay quien cree que no. Es cuestión de estudiar un poquito cuáles son sus capacidades y cuáles son sus ambiciones. Pero bueno, mírelo desde ese punto de vista. Uh-huh. Ucrania es un país que tiene un tamaño realmente importante y realmente llevamos casi 3 años de guerra, ¿no? Por no uh-huh. decir 3 años, y ha llegado a donde ha llegado. Pensar que de aquí a 5 años será capaz de comerse Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Checa, Eslovaquia, etcétera, etcétera, hay quien cree que sí que es posible y otros que creen que es bastante imposible.
Hombre, usando cualquiera de los 4.000 misiles balísticos que tiene, podría, pero eso es un riesgo que no debería asumir, ¿no?
Sí, pero bueno, eso ya es 100% especulativo, ¿no? Es decir, esto mejor lo discutiríamos con una cerveza. Es una pura, una especulación de qué podría hacer Rusia. Realmente nadie lo sabe.
Es don Miguel Golmayo, capitán de navío, experto en energía y analista de inteligencia militar. La fiebre del oro verde. Don Miguel, me alegro mucho de saludarle.
Muchísimas gracias, Carlos. Ha
gracias
sido un placer.
Por todo.